Bueno, te chusmeando el avance y cómo está transcurriendo el enfrentarse a esta pandemia. Ahí hace un rato Carlos Vivero lo que decía es que se ha disimulado desde la provincia la importante inversión del Estado Nacional en las provincias y particularmente en Neuquén, ¿no? Que ciertamente venían con un sistema de salud bastante golpeado por la crisis que Macri nos dejó, pero en la provincia de Neuquén hay que decir que del sovichismo para acá se ha trabajado casi para vaciarla, digamos, ¿no?
Sí, es verdad, el sistema de salud ha recibido de Sovich en adelante una desatención, ¿no? Por parte del Estado, yo creo que una transferencia de recursos al sector privado, ¿no? Pero bueno, igual tendríamos que llamar a un experto para que nos diga cómo ha reaccionado realmente el sistema de salud. Uno es un profano en materia de sanitarismo.
Sí, claro. Sí, la idea es charlar con Daniel Manoukian, que es médico, sanitarista y además integra a la Universidad Nacional del Comahue. Esa mirada del sanitarista es importante en este momento,
Claro que sí.
teniendo en cuenta lo que pasamos y lo que viene, que es el tema de la vacunación, que tan agredido fue el sistema en ese sentido, ¿no? Poniéndola en duda, subestimando los efectos de una campaña de vacunación y con la necesidad que tenemos de que esto suceda, ¿no? Daniel, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Aquí estamos con el Vasco Mauriño, Marcelo Pascucio te habla. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan?
Bueno, hablamos con el Vasco sobre cómo se veía esta forma de trabajar la pandemia aquí en la provincia de Neuquén o en líneas generales. ¿Cómo lo estuviste viendo?
Bueno, hemos seguido muy de cerca todo lo que ha ocurrido desde el comienzo de la pandemia. En términos generales, diríamos que la Argentina tomó decisiones muy fuertes, muy contundentes al inicio de la pandemia, que fueron acompañadas no solamente por los gobiernos provinciales, sino en general por toda la ciudadanía. Ese aislamiento masivo, estricto, riguroso que hubo al principio, realmente fue tomado por todos, y eso permitió darnos un tiempo para preparar el sistema de salud, como ya hemos comentado muchas veces. Quizás sí con el sesgo, con el error de pensar solamente en la alta complejidad, en las camas de terapia intensiva, en los respiradores. Recuerden que al principio ese era como el fantasma que acosaba. ¿Serán suficientes los respiradores, las camas de terapia? Bueno. Con el correr de lo que ocurrió con la pandemia, cada vez se hizo más evidente lo que otros advertían y advertíamos de que era importante el primer nivel de atención, ese primer contacto del sistema de salud con la comunidad y toda la tarea que hay que desarrollar en virtud no solamente de la prevención de esta enfermedad, sino también del cuidado en no discontinuar el proceso de cuidado. Eso está siendo ahora señalado por muchos también, en el sentido de la importancia que tiene el sistema de salud, cuidando de la salud de la población en forma integral, sin descuidar otros problemas de salud que siguen estando presentes en la comunidad. Pero más allá de eso, bueno, la verdad que Neuquén acompañó muy bien al principio, después se hizo más evidente que no era capaz de resolver esta situación que justamente ayuda a controlar mejor los focos, justamente porque ha perdido en algún punto en su historia la tradición y la fortaleza que tenía en este punto, que ha sido uno de los pilares del sistema de salud en forma histórica.
Claro.
Y quizás también se subvaloró lo que o se se proyectó en menos lo que podía llegar a ocurrir, es decir, se plantearon escenarios quizás un poco demasiado optimistas, especialmente en la ciudad de Neuquén, de Plotier, de Centenario, digamos, en los conglomerados más importantes, y bueno, sufrimos casi un mes, una situación de colapso del sistema de salud que, por suerte, hoy está amainando.
Manuquian, Mauriño, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo justamente quería volver sobre lo que decías. Realmente la experiencia de la pandemia deja planteada la necesidad de superar la fragmentación del sistema sanitario argentino, esto del tema de la salud privada, pública, de obras sociales, y poner el acento en la atención primaria de la salud. Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que esto abra la puerta a una mejora en eso?
Sí, yo coincido. Creo que la pandemia va dejando muchas lecciones. Entre otras, la importancia de que en situaciones de desastre, de catástrofe, en situaciones excepcionales como esta, qué importante que es contar con un sistema que tiene unidad de mando. Claro. Y la unidad de mando, cuando uno dice, pareciera que se refiere a situaciones más de corte bélica, sin embargo, en situaciones de calma también es importante tener una unidad de criterio para la aplicación de políticas sanitarias. Es más, diría que en las situaciones de excepción es casi una consecuencia natural que alguien asuma el liderazgo y la conducción de eso, y eso se vio en esta pandemia. Es importante, en todo caso, sostener esa unidad de criterio, de mando, de coordinación fuera de la pandemia. ¿Por qué? Porque uno de los de las debilidades más importantes que tiene el sistema de salud en la Argentina y también en Neuquén es justamente esa fragmentación que tiene entre lo público, lo privado y la seguridad social, pero que además no es solamente que hay distintos efectores, sino que hay fuentes de financiación diferentes, y eso lleva a inequidad, es decir, que algunos reciban más y otros reciban menos que lo que requieren de acuerdo a su necesidad. Y justamente si asumimos la salud como un derecho humano esencial, justamente hay que pelear, hay que bregar por la equidad y porque le llegue a cada uno lo que necesita en el momento oportuno. Y eso se logra con sistemas de salud integrados. Esa es la experiencia de mundial. Los mejores sistemas de salud son los sistemas que han logrado integrar a todos sus componentes en virtud de dar respuesta a la comunidad. Con lo cual, uno diría, bueno, si esta pandemia te sirve como para dejar como lección que debemos seguir intentando integrar el sistema de salud, bueno, habrá dejado en ese sentido un saldo positivo. En Neuquén también hay que aprovechar esta experiencia. Como nunca antes, Neuquén ha podido, por ejemplo, integrar un centro coordinador de camas para la ubicación de pacientes que requieren terapia intensiva, conducido por el Estado, pero que incluye las camas que son propias y las camas que son del sector privado. Y para ese tipo de coordinación hay que estimularlo.
Estamos una integración, es un mando único, una distribución equitativa de los recursos, pero no necesariamente es la desaparición del sistema privado, o es un seguro de salud como hay en algunos países, como hay en Inglaterra, como hay en Canadá.
No necesariamente es la desaparición de algunos actores. Ajá. Yo lo que estamos planteando es un sistema, no un sistema único, que uno lo plantearía como una situación quizás ideal, difícil de lograr en un país con la trayectoria que tiene la Argentina, que tiene muchos años de crecimiento de los distintos sectores y los distintos actores, pero sí un sistema integrado que facilite la comunicación, la articulación, la coordinación de acciones, evitar duplicación de esfuerzos, duplicación o multiplicación de recursos de diagnóstico que generan un gasto excesivo y muchas veces injustificado, justamente solamente para sostener esa capacidad instalada que se adquirió. Correcto. Bueno, todo eso tiene que ver con poder coordinar desde el Estado. Nuestra propuesta obviamente es que tiene que ser el Estado quien conduce, quien regula ese crecimiento y devenir del sistema de salud. Y eso es posible, lo han logrado muchos países, pero requiere de conducción política fuerte, requiere también de que salud siga estando en la agenda pública para que todos entendamos la importancia de lo que y la trascendencia de lo que estamos hablando. No siempre salud ha estado en la agenda pública como lo ha estado en esta pandemia, y eso es otra cosa que el sector debiese aprovechar para poder sostener un proceso de reforma que vaya por este camino. Si completo con esto, Vasco, en general en todos los países del mundo hoy no hay sistemas de salud tan puros, digamos, solamente basado en lo público o solamente basado en la seguridad social. Hay más bien algunas mezclas, digamos, donde hay participación de otros sectores, pero los países que tienen mejores sistemas de salud, que tienen más nivel de satisfacción por parte de los usuarios y que tienen mejores resultados sanitarios son los países que tienen sistemas integrados de salud, ejemplo, los países escandinavos, ejemplo, Canadá, también Inglaterra.
Correcto. Bueno, y ahora la etapa que se abre es la de la vacunación, ¿no? Que parece estar al alcance de la mano. ¿Cómo se ve desde el centro de la Universidad del Comahue, que estudia los temas de salud, economía y bienestar, el CUESEP, y desde el sanitarismo, cómo están viendo ustedes el operativo para la vacunación y cómo crees que va a funcionar eso?
Bueno, ahí aparece otra oportunidad. Realmente el operativo de vacunación que tiene que enfrentar el mundo, no solamente la Argentina, es de una dimensión y de un alcance inédito. Nunca hubo una campaña de vacunación tan masiva, de tanto alcance, como la que va a devenir cuando tengamos las vacunas disponibles para COVID. Por supuesto, para la Argentina también es un desafío. Se está diciendo en estos días que, bueno, es una vacuna más, es como cuando vacunamos contra la gripe, y la verdad que no es así. Si bien hay grupos poblacionales a los que hay que llegar, parecidos a los que todos los años vacunamos contra la gripe, la importancia que tiene poder hacerlo en poco tiempo alcanzando a toda esa población, que más o menos son entre 12 y 13 millones de argentinos, por lo menos en la primera etapa,
sí.
Bueno, es un desafío realmente importante. ¿Y por qué decimos que es otra oportunidad? Justamente porque va a requerir el concurso no solamente del sector público, de los que habitualmente son vacunadores en los centros de salud, en los hospitales, sino que va a requerir combinar otros recursos. Por ejemplo, los de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, quizás en la llegada de la vacuna a la provincia, en la distribución hacia los distintos lugares, también en las tareas de vacunación, donde evidentemente se va a requerir, además del personal de salud propio, el personal de salud del sector privado y también voluntarios que quizás haya que reclutar para poder hacer este trabajo de la manera, como digo, rápida, eficiente y segura, digamos, porque eso obviamente es una actividad de este tipo, tiene que tener la seguridad de aplicarse bien la vacuna, pero además de registrar muy bien y de explicarle muy bien a la población la importancia que tiene la vacuna y algunos detalles, como por ejemplo, qué vacuna recibió y en qué momento tiene que recibir la segunda vacuna, anotarlo eso en algún registro que le queda a la persona que previamente fue informada para que aceptara voluntariamente ser vacunado. Es decir, esto requiere un montón de pasos que hay que coordinarlos muy bien, que sabemos ya que las autoridades nacionales están coordinando con las provincias y que esperamos que se pueda implementar muy bien. Pero va a ser, como digo, un ejemplo más de que somos capaces, como argentinos, desde el sector salud, de promover acciones tendientes, orientadas a integrar el sistema y que ojalá nos deje también la experiencia como para poder seguir avanzando en otros aspectos que tienen que ver con la integración del sistema de salud.
Yo, Manukian, por último, Marcelo, quería preguntarle a Daniel Manukian, sí, sobre el tema del turismo, ¿no? Viene el verano, la provincia se va a abrir al turismo. Tenemos la experiencia europea. ¿Puede desencadenar esto o ayudar a desencadenar una segunda oleada de contagios?
Miren, este virus, si una característica tiene que ya conocemos muy bien, es su capacidad de contagio. Es decir, es un virus que provoca pocas muertes, pero muchos contagios. Entonces, las muertes que ocurren tienen que ver con la cantidad de personas que se contagian. Y ese contagio depende del contacto de las personas entre sí, de la circulación de personas. Obviamente, la apertura turística, la apertura de distintas actividades, sobre todo actividades masivas que generen aglomeración de personas, aumenta el riesgo de contagio en un momento donde todavía no tenemos ni vacuna ni tampoco tenemos un medicamento que sea 100% efectivo para la COVID-19. Con lo cual, la apertura turística, sí, efectivamente va a generar más casos. El tema es, bueno, justamente sostener esta actitud de alerta, esta actitud de sostener los cuidados, y bueno, ir controlando a ver la cantidad de casos que van ocurriendo para poder ir regulando esas actividades. Pero es esperable que haya un aumento respecto de lo que hoy estamos viendo que está descendiendo. Quizás no con la intensidad que ha tenido Europa, y justamente el apuro por tener la vacuna y poder instalar esa campaña de vacunación masiva justamente persigue el objetivo de evitar la segunda onda que tuvo Europa y que tuvo relación directa con la apertura de distintas actividades.
Daniel, de mi parte quería preguntarte sobre los tratamientos. Sí. Mucho se demoró en reconocer al plasma de paciente recuperado como un posible tratamiento en los enfermos, en principio con primeros síntomas, pero de pacientes de riesgo. ¿Por qué crees que se tardó tanto en apelar a esto que tiene su historia en la República Argentina desde hace mucho tiempo? ¿Hay una cuestión comercial de por medio?
No, bueno, claro, como bien recordás vos, el uso de plasma de pacientes recuperados tiene una larga tradición en la Argentina, básicamente por la experiencia que acumuló Argentina respecto de lo que se llama el mal de los rastrojos, claro, o la fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad que generaba muchos enfermos y muchos muertos en la pampa húmeda, y que hace muchos años un médico que se llamaba Maistegui encontró la posibilidad de que se tratara con el plasma de pacientes que se habían recuperado de la enfermedad.
Claro.
Bueno, esa idea se retoma en la Argentina y se utilizó en dos variantes. Un estudio que hizo el Hospital Italiano, que acaba de publicar ayer su informe, utilizando el plasma de pacientes recuperados en pacientes severos, en estadio ya de mayor gravedad, donde el plasma no demuestra ser efectivo para la COVID-19. Sin embargo, los estudios, la otra vertiente del estudio del plasma estuvo orientada a administrar el plasma a pacientes en los periodos iniciales de la enfermedad.
Claro.
Y ahí sí el plasma demuestra una eficacia que sensiblemente interesante, digamos, como para evitar sobre todo la evolución a situaciones graves o que requieran internación en terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica. Ahora, vos me preguntás por qué se demoró tanto. Yo no diría que se demoró tanto, simplemente que estos estudios tardan un tiempo en poder tener resultados. ¿Por qué? Porque hacer un estudio de estos seriamente involucra la idea de dividir a la población aleatoriamente, sin que ni el observador ni quien recibe la medicación sepa qué es lo que está recibiendo, hacer un seguimiento de esos pacientes para ver qué ocurrió. Es decir, un trabajo científico de este tipo, realmente, para hacerlo bien y que después sus conclusiones puedan ser tomadas seriamente como tales, bueno, lleva un tiempo. Y recién ahora estamos advirtiendo estos resultados. Sirve aparentemente con buenos resultados cuando se utiliza en etapas tempranas y no sirve, no es tan útil cuando se lo utiliza en pacientes que ya están en situación más grave.
Daniel, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, gracias a usted.
Hasta pronto. Un abrazo grande. Daniel Manoukian, médico y sanitarista de salud e integrante de la Universidad Nacional de Comahue. Gracias, Vasco.
Gracias, Marcelo.